Esta es la segunda parte del sermón titulado Esté preparado para la venida del Señor. Bueno, continuemos y vayamos a Isaías capítulo 13. Y nuevamente esto está hablando del día del Señor. Entendamos algo, este es un día de juicio, de muerte, de destrucción, como nunca lo ha habido desde la creación del mundo. Y de este día se va a hablar durante el milenio. Y todos van a recordar este día como ahora recordamos lo que pasó en Egipto. Porque lo que pasó en Egipto, en la Pascua y los eventos llevando a la Pascua va a pasarle al mundo entero. Los eventos llevando a trompetas y al regreso de Cristo. Leamos entonces aquí en Isaías capítulo 13 y vamos a comenzar en el verso 6. Isaías 13, verso 6 dice así. Griten, porque el día del Señor está a la mano, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos estarán débiles y el corazón de todo hombre se derretirá, y estarán asustados. Dolores y lamentos se apoderarán de ellos. Estarán con dolor como mujer en parto. Estarán asombrados unos con otros. Sus caras son como fuego flameante. He aquí, el día del Señor viene, cruel, con ira y furia feroz, para hacer de la tierra una desolación. Y veremos que esto va a todo el mundo. Sigamos. Y Él destruirá de ella los pecadores, porque las estrellas de los cielos y sus constelaciones no darán brillo. El sol será oscurecido en su nacimiento, y la luna no reflejará su luz, y yo castigaré al mundo por su maldad. Entonces es por eso que Dios está permitiendo que toda la maldad incremente, dándole a cada uno una oportunidad de que se llenen de maldad, lo que sea que pueda hacer, pero también dando una oportunidad de arrepentimiento, si la buscan. Sigamos. Y al malvado por su iniquidad, y haré que la arrogancia del orgulloso cese, y abatiré la altivez de los tiranos. Esto es la bestia, el falso profeta y Satanás el diablo. Sigamos. Y haré al hombre más escaso que el oro. Porque 9 décimos de la población van a morir en estos eventos que van a tener lugar. Sigamos. Incluso el hombre más que el oro fino de Ofir. Por tanto, yo sacudiré los cielos y la tierra, moveré fuera de su lugar, en la ira del Dios de los ejércitos y en el día de su furia feroz. Vayamos a Isaías 24. Aquí está lo que Dios va a hacer. Literalmente va a sacudir esta tierra en una forma que nunca ha sido. Leamos entonces Isaías 24 y comenzamos en el verso 18. Isaías 24, verso 18, dice así. Y sucederá, el que huye del sonido de pavor caerá en la fosa. Y el que salga de en medio de la fosa será capturado en la trampa, porque las ventanas desde lo alto están abiertas y los cimientos de la tierra tiemblan. En un minuto iremos a Apocalipsis y veremos que esto tiene lugar. Por ahora sigamos leyendo. La tierra está rota, sí, derribada. La tierra está desmoronándose, sí, desmoronándose en piezas. Esto es vuelta a pedazos, grandes terremotos. Sigamos. La tierra está tambaleante, sí, tambaleante. De hecho, esto va a afectar la órbita de la tierra. Dice, leamos. Como un borracho, la tierra está tambaleante, sí, tambaleante. Y sus rocas para adelante y para atrás, como una choza de madera. Y sus transgresiones son pesadas sobre ella. Y caerá y no se levantará otra vez. Y sucederá en ese día que el Señor castigará a los ejércitos de los altos que están en lo alto. todos los líderes del mundo, de todos los poderes y principados de Satanás el diablo. Sigamos. Y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y ellos serán reunidos, como los prisioneros son reunidos en un calabozo, y serán callados en la prisión. Y veremos, Dios va a atraparlos en esta guerra. Sigamos. Y después de muchos días serán castigados. Entonces la luna será confundida y el sol será avergonzado, porque el Señor de los ejércitos reinará en el monte Sion en Jerusalén y gloriosamente delante de sus ancianos. Y por supuesto, los ancianos van a ser todos aquellos quienes han sido resucitados de los muertos. Ahora vayamos a Apocalipsis, al capítulo 6. Retomemos donde dejamos en Pentecostés. Porque recuerde, todos los días santos están conectados unos con otros. Y aquí, en Apocalipsis 6, vemos entre Apocalipsis 6 y 7 que después que los cielos son enrollados como un rollo, y esto es lo que acabamos de leer aquí en el Antiguo Testamento que va a tener lugar, y después que el martirio ha tenido lugar, entonces viene un espacio de tiempo de arrepentimiento en el capítulo 7, con los 144.000 y la gran e innumerable multitud, quienes son sellados esperando el próximo Pentecostés. Entonces, desde Pentecostés, cuando son convertidos, hasta el último Pentecostés, hay un espacio de un año. Estos son los trabajadores contratados a la hora onceava. Ellos van a ser salvados y van a entrar en el reino de Dios. Luego, llegamos al capítulo 8. Imaginemos esto. Esto va de trompetas a trompetas, desde el penúltimo trompetas hasta el último trompetas. Y mientras llegamos al tiempo, cuando la resurrección tiene lugar, hay aún 4 meses hasta la fiesta de trompetas y su cumplimiento. Entonces tenemos aquí todo un año, y si nuestro cálculo de tiempo es correcto, es un año de 13 meses. Entonces, esto da un poquito más de tiempo. Pero aquí está lo que pasa, aquí está cómo es cumplido. Leímos mucho de esto, pero aquí está cómo va a ser cumplido, comenzando con la penúltima fiesta de trompetas hasta la última fiesta de trompetas, antes de que Cristo y los santos pongan sus pies en la tierra. Vayamos a Apocalipsis capítulo 8. Y vamos a leer comenzando desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 8, verso 1, dice así: Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces, nuevamente, un respiro. Y leímos de esto en Joel capítulo 2, un tiempo de arrepentimiento que Dios siempre da antes de empezar a derramar su ira. Hablaremos de la ira de Dios aquí en un momento. Sigamos. Entonces vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y 7 trompetas les fueron dadas, y otro ángel, que tenía un incensario de oro, vino y se paró en el altar, y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Este es un tiempo en que todos los hermanos, todos los santos van a estar invocando a Dios día y noche. No va a haber ninguna dejadez en oración en aquellos días. Casi que va a ser una oración constante. Oh Señor, ayúdame. Oh Señor, cuida de mí. Oh Señor, líbrame. Oh, dame fortaleza. Haz que mi mente esté fija. Hazme tener la misma actitud de Jesucristo, de Jeremías y Ezequiel, para resistir todos los eventos por los que vamos. Así están subiendo delante de Dios. Leamos. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Entonces, todos estamos directamente involucrados en esto. Aquí está lo que va a pasar. Dios comienza a pelear en contra de los hombres, quienes son guiados por Satanás y sus demonios. Él va a luchar contra ellos con sus ángeles. Aquí está la intervención directa desde el cielo arriba. Todo lo demás que tuvo lugar en Apocalipsis 6, donde todas aquellas cosas que tuvieron lugar a causa de los esfuerzos de los hombres y sus ejércitos y demás, y aquellos sellos que fueron abiertos, terminan con el sexto sello y la revelación de la señal del Hijo de Hombre en el cielo arriba. Dios comienza a tratar ahora en una forma diferente, porque este es el día del Señor, desde trompetas hasta trompetas, el año del Señor. Leamos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar, y lo echó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Vamos a ver que habrán demasiados terremotos. Dice en Isaías 40 que todo valle será exaltado y toda montaña y monte serán aplanados. Entonces, cuando dice que están volteando la tierra, esto es, volteando la superficie de la tierra al revés. Esto va a resultar en terremotos, volcanes, y va a ser algo horrendo. Es por eso que quiero que entendamos cuán importantes son, en verdad, los días santos. Ellos representan los eventos mayores, mamut, orquestados y ejecutados y cumplidos por Dios el Padre, Jesucristo y los ángeles. Y aquí está la intervención angelical. Sigamos leyendo, verso 6. Entonces, los siete ángeles quienes tenían las siete trompetas se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra. Y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. ¿Qué va a pasar con todo el granizo y oscuridad y demás? Bien, van a haber demasiadas tormentas que vendrán justo después, como vemos cada año, ¿cierto? Vemos incendios aquí en California y se quema toda la hierba. Vemos incendios en las áreas montañosas, en la Florida y demás. ¿Y luego qué pasa? Llega la lluvia, con diluvios y destrucción. Sigamos leyendo, verso 8. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta y fue echado en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego. Y un tercio del mar se convirtió en sangre. Con todas estas cosas teniendo lugar y todos aquellos que están muriendo en la tierra a causa de esto, aquellos que sobrevivan van a estar convencidos firmemente que eso debe ser guerra desde el cielo, lo cual es. Y que los extraterrestres se están preparando para invadir al mundo, lo cual van a hacer Jesucristo y los santos. Y como lo mencioné en Pentecostés, cuando vean la resurrección tener lugar, y creo que van a verlo, todas estas personas llevadas al mar de vidrio. Bueno, me estoy adelantando en el flujo de los eventos, pero no obstante, van a estar absolutamente convencidos de esa invasión de extraterrestres y de un asteroide golpeando la Tierra, porque eso es lo que está descrito aquí. Leámoslo. Una gran montaña ardiendo con fuego. Si un asteroide golpea la Tierra, piensa en los tsunamis, los terremotos, piensa en lo que va a pasar. Y cuando pase, entonces, leamos, dice acá, un tercio del mar se convirtió en sangre. Entonces esto no afecta aún a toda la Tierra. Esto está en diferentes áreas de la Tierra. Entonces podemos observar la órbita de la Tierra y casi que imaginarlo. Esto pasa aquí, por ejemplo, digamos en el Océano Atlántico o en el Índico o en el Pacífico y demás. Aquí está lo que va a pasar. Leamos. Y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió. Y un tercio de los barcos fueron destruidos. Piense en esos barcos inmensos que construyen ahora siendo destruidos. Piense en todos los barcos tanqueros llevando el petróleo siendo destruidos y rotos. Sigamos, verso 10. Y el tercer ángel tocó su trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una lámpara y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Entonces, a causa de que no obedecerían a Dios y martirizaron a los santos, Dios va a darles la amargura de regreso a ellos. Leamos. Y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Van a estar tan sedientos que van a decir, oh, bebamos de eso. Si vivimos, vivimos, o si morimos, moriremos. Sigamos leyendo. Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Es por esto que Dios tiene que intervenir. Él está mostrando exactamente lo que Él va a hacer. Todo esto que leí hasta este punto a través del verso 12 está tan solo suavizando al mundo para lo que se viene. Porque como Dios dice, Él va a juzgar al mundo, va a juzgar a los habitantes, va a juzgar a las naciones en esto. Y finalmente veremos que Él reúne a todas las naciones y ellos van a pelear con Jesucristo y los santos. Entonces, estos son eventos inmensos a nivel mundial que están teniendo lugar. Sigamos leyendo, verso 13. Y miré, y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz, ¡ay, ay, ay de aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan, de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas! Como vemos, esto se intensifica y se hace más grande. Y los hombres van a estar enojados en sus pensamientos. Se desesperan en lo que van a hacer. Porque los ángeles de Dios han hecho esto. Ahora, Satanás tiene permiso para que las legiones de sus demonios, quienes están atados en el abismo, sean liberados. Para fortalecer a los hombres, de modo que pelearán aún más. Para darles fortaleza, poder, energía, y para liberar, como vemos, un arma secreta. Y esto es lo que va a pasar, como leemos en Daniel 12. El rey del norte va a ir en contra del rey del sur. Y entonces, cuando él esté allí por un tiempo, va a escuchar de problemas desde el norte y del este, y va a ir y hacer desperdicio contra ellos. Entonces, Apocalipsis 9 es un cumplimiento de esto, y él va a tener un arma secreta increíble. Leámoslo, Apocalipsis 9, verso 1, dice: y el quinto ángel tocó su trompeta. Este es el primer ay. Leamos. Y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Esto es donde los demonios están en prisión. Sigamos. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces, aquí salen todos estos millones y millones de demonios que estaban atados allí, ahora listos para pelear en contra de Dios, listos para pelear contra quien sea que sean dirigidos. Esto va a ser de un arrebato de furia. Leamos. Entonces, langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Entonces van a salir, y va a ser un arma mayor secreta en contra de todas las fuerzas del norte y el este. Y temporalmente van a tener victoria. Leamos. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra, porque todo el pasto se quemó, pero a causa de la lluvia, a pesar de toda la destrucción, el pasto aún crece. Entonces aquí, meses después, el pasto ya ha salido. Y es dicho, leámoslo, no deberían dañar el pasto de la tierra o ninguna cosa verde, porque los árboles también se recuperan, leamos. O ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Entonces, En algún lugar allí hay 144.000. Luego, esparcida en la tierra, está la gran e innumerable multitud, donde sea que son reunidos. Y Dios les da protección especial. Justo como al mismo tiempo, en las plagas que vinieron contra Egipto, Dios trajo las primeras plagas en contra de los egipcios, y también en contra de los israelitas. Y luego, con la plaga de los furúnculos, Dios apartó a los hijos de Israel del resto de Egipto. Asimismo aquí, Él aparta a aquellos que tienen el Espíritu Santo de Dios, quienes fueron sellados por el ángel, como vemos en Apocalipsis 7. La razón por la que recibieron el Espíritu Santo de esa forma es muy simple. No hay allí ningún ministro para bautizarlos. Entonces, ellos se arrepienten y Dios le da el Espíritu Santo directamente de esa forma, sellados por la mano de un ángel. Sigamos leyendo, verso 5. Y les fue dado, esto es, aquellos poderes satánicos, leamos, que no deberían matarlos, sino que deberían, esto es, al enemigo, leamos, deberían ser atormentados 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a un hombre. Entonces van a estar virtualmente paralizados, difícilmente van a ser capaces de moverse, y les tomará 5 meses recuperarse. Cuando se recuperen, vamos a ver qué pasa. Tan solo imagine esto. Todo esto es enviado a Rusia, China, al sureste de Asia, Japón, Mongolia, Kazajstán, Uzbekistán y todos los Tans hacia el oriente, y en contra de todos los países musulmanes involucrados. Entonces ellos van a tener esto yendo hacia ellos. Van a pensar, wow, esto es fantástico, los hemos detenido. Pero eso solo va a durar 5 meses. Y durante aquel tiempo, leamos verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y la apariencia de las langostas será como caballos preparados para la guerra. Y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirados por muchos caballos, corriendo para la guerra, y tenían colas como escorpiones, y aguijones les fue dado para aguijones, y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Estas son armas demoníacas usadas por hombres poseídos por demonios saliendo a la batalla. Note, verso 11, leamos. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. Esto es Satanás el diablo. El primer ay pasó. Entonces viene un respiro. Sigamos leyendo. He aquí, después de estas cosas, 2 ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta, lo cual es el segundo ay. Entonces se recuperan de sus 5 meses de esta arma secreta inspirada por demonios que los ha paralizado por 5 meses. Son capaces de recuperarse, son capaces de reunir sus ejércitos, y ahora comienzan a lanzar sus armas demoníacas super secretas. Entonces, ahora que tenemos demonios contra demonios, ángeles de Dios contra hombres y demonios, hombres contra hombres, todo ejecutando la voluntad de Dios. Leamos. Yo oí una voz desde los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Entonces, Dios tiene demonios enterrados en la tierra, aprisionados allí por un cierto tiempo. Algo va a ser hecho. Es algo inmenso secar el río Éufrates. Alguien me envió un artículo en donde diferentes países están buscando construir represas en el río Éufrates y me dice que así es como van a secarlo. No va a pasar de esa forma, va a pasar de la forma como dice aquí. Entonces son desatados. Sigamos leyendo. Entonces los cuatro ángeles, quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año, fueron liberados en un tiempo específico determinado por Dios. Sigamos. Para que pudieran matar a un tercio de los hombres. Y recuerde, en Apocalipsis 6, un cuarto de la humanidad ya ha muerto. Entonces, un tercio de los que quedan es otro cuarto de humanidad. Así que ya tenemos 50% de la humanidad ya muertos, sin decir nada de los otros eventos que van a tener lugar. Sigamos leyendo, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Piense en lo que vimos en Joel capítulo 2, un ejército de 200 millones. Entonces, esto va a ir, como veremos, de lo que pudiéramos decir, es el centro de Irak, todo el camino al lejano oriente. Y creo que es muy profundo, muy interesante, que para llevar el petróleo desde Kazajstán hasta China, lo cual han estado haciendo por carros tanques férreos, están construyendo inmensas tuberías que van al oriente de China. Pero junto con eso, están construyendo una inmensa autopista, de modo que pueden ayudarse en todo eso. Y va a llegar hasta China y va a ir justo hasta la más grande represa del mundo, la cual va a ser abierta en el 2010. Y va a llegar a ser un evento turístico mundial. De hecho, los chinos van a tener los Juegos Olímpicos del 2012, y ellos son el poder que está creciendo en el mundo. Entonces, tan solo piense, estos ejércitos van desde el centro de Irak, todo el camino, 200 millones, no los puede tener en un solo sitio, están dispersos allí y llegan en olas. Leamos. Y oí el número de ellos. Aquí está cómo van a llegar todas sus armas secretas demoníacas. Leamos. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego, y humo, y azufre disparan de sus bocas. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas. Porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Esto debe ser cierta clase de arma sobresaliente. Sin embargo, usted sabe que están desarrollando armas que van a ser increíbles. Y creo que vamos a ver cómo va a ser cumplido esto al enésimo grado de lo que están hablando aquí en Apocalipsis 9. Sigamos leyendo. Y con ellas infligen heridas. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, esto es para mostrar la dureza del corazón que tienen los hombres y cuán absolutamente autocentrados están en su poder de adoración de Satanás el diablo, quien les da aquel poder. Y ellos quieren mantenerse en eso. Y sí, ese es Satanás en su batalla desesperada. En pelear contra Dios, como veremos, él quiere mantener el poder de esta tierra, porque toda la tierra se ha dado a él. Recuerde la tentación de Jesús cuando Satanás le dijo: si me adoras, te daré todos los reinos del mundo, porque me son dados, y los doy a quien quiera que desee. Ahora Satanás y los hombres van a estar perdiendo este poder. Estas cosas, Satanás va a estar desesperado. Va a estar absolutamente furioso, va a estar haciendo todo lo que puede. A él le va a ser dado el desatar todo en el mundo demoníaco para luchar contra Dios y usar a los hombres en esa forma. Entonces, necesitamos entender cuán fantásticos van a ser estos eventos. Note, incluso en aquel punto, Dios les da un espacio para el arrepentimiento. Vea lo que es ser de corazón endurecido y de tener sus mentes puestas para servir el mal. Leamos lo que dice acá. Pero el resto de los hombres que no fueron muertos por esas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar. Entonces, esta es una repetición del juicio de Dios contra los dioses de Egipto, ¿cierto? Pero ahora, los dioses de todo el mundo, ¿se arrepentirán y volverán a Dios? No, leamos, verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Ejército tremendo, y es algo tremendo lo que va a tener lugar. Luego llegamos al capítulo 10, el cual habla de los siete truenos y lo que va a tener lugar. Nadie sabe lo que ellos son, porque Dios instruyó a Juan no escribir. Entonces, lo que sea que hagan los siete truenos, y por favor entiendan, los siete truenos nunca fueron las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Estamos en el último año antes que Cristo coloque sus pies en la tierra, y esto no tiene nada que ver con las iglesias. Tiene que ver con poderes angelicales de Dios. Luego llegamos al capítulo 11, el cual ya hemos cubierto. El mar de vidrio está allí, los ejércitos han estado peleando, la resurrección tiene lugar. Ellos verán a todos los santos subir allí y se van a reunir y decir, «Oh, estamos siendo invadidos por extraterrestres, unámonos, dejémonos de estar peleando unos contra otros». Vamos a ver eso en tan solo un minuto. Oh, tenemos que unirnos para pelear esto. Vean eso, refiriéndose al mar de vidrio, puesto allí en las nubes. Y va a estar sobre Jerusalén, ¿cierto? Porque, ¿en dónde reúne él todos los ejércitos? El Valle de Megido, ¿cierto? Recuerde, donde dice, y pisa el lagar, y la ferocidad de su ira y la sangre se va a elevar hasta los frenos de los caballos. Así que tan solo piense, 1.5 metros o 1.80 metros de sangre, de carnicería de la rebelión humana contra Dios. Entonces, aquel mar de vidrio tiene que estar allí arriba. Llegamos así a Apocalipsis 15, y actualicémonos hasta aquí. Después que todos somos resucitados y estamos en el mar de vidrio, todos los santos van a ver el juicio final de Dios, en contra de la maldad del hombre, en contra de las naciones del mundo y en contra de Satanás y sus demonios. Después de todo lo que ha pasado, después por lo que han pasado los santos, comenzando por Abel, hasta los dos testigos, quienes fueron los dos primeros resucitados, todo lo que han sufrido los santos, todos aquellos que han sido martirizados, que perdieron sus cabezas por el amor a Cristo, quemados en la estaca a causa de la maldad de la bestia y el falso profeta, y la maldad de las religiones de Satanás y los ejércitos, a través de la historia del mundo, van a ser resucitados como seres espirituales. Y todos nosotros, desde el mar de vidrio, vamos a ver las siete últimas plagas de Dios, lo cual es su juicio final para las naciones de la tierra, antes que empiece el reino de Dios. Leamos en Apocalipsis 15. Comencemos en el verso 5. Apocalipsis 15, comenzando en el verso 5, dice así. Y después de estas cosas miré, y he aquí, el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo estaba abierto. La intervención directa de Dios con sus ángeles. Esta es la secuencia final de la batalla que va a tener lugar. Sigamos. Y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino puro y brillante, y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Recuerde, esto va a llegar sobre los ejércitos que están justo allí. Los otros ejércitos están dispersos todo el camino hacia el oriente. Entonces, ellos van a ir como veremos luego en Apocalipsis 19. Por ahora, leamos. Y una de las cuatro criaturas vivientes le dio a los siete ángeles siete frascos de oro, llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Y el templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Sigamos en Apocalipsis 16, verso 1. Entonces escuché una gran voz desde el templo decir a los siete ángeles: vayan y derramen los frascos de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Hemos tenido muchos sermones sobre la marca de la bestia. Tendremos más antes que finalmente sea instituida. Pero el primer juicio es dado contra ellos. ¿Por qué? Porque con la marca rindieron su libre voluntad a la bestia y a Satanás el diablo. Entonces son los primeros que van a ser golpeados. Sigamos leyendo. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y éste se volvió sangre. Todos los océanos del mundo. Sigamos. Como la de un hombre muerto, y toda alma viva en el mar murió. Entonces ve, cuando Dios empieza a reparar la tierra, tiene que comenzar el agua de sanidad que fluye desde Jerusalén hasta el oriente y al occidente, y va a sanar también todo el océano. Algo asombroso. Sigamos, verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y en las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Mientras todos estamos viendo esto y lo que pasa, y van a haber algunas personas que dirán: oh, ¿cómo puede un Dios, quien es Dios de amor, hacer esto? Invirtamos la pregunta: ¿cómo podrían hombres y demonios hacer esto a un Dios de amor y no esperar juicio sobre ellos? Avancemos. Aquí está cómo los ángeles ven esto y cómo nosotros vamos a ver esto. Leamos lo que dice acá. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: eres justo, oh Señor, quien eres y quien era, incluso el santo en que has ejecutado este juicio, porque han derramado la sangre de santos y de profetas. Dios honra esto, y su juicio es dado a todos de una. Él ha reservado esta última generación para este juicio, justo como dijo Jesús: esta generación no pasará hasta que todas estas cosas sean cumplidas. Esta es la generación, la que estamos viendo hoy, y esto va a pasar. Leamos. Y les has dado sangre para beber, porque lo merecen. Y escuché otra voz desde el altar decir: sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Entonces va a haber una gran llamarada del sol, y ese calor va a llegar como una gran chispa a la tierra, como dice en una de las profecías: siete veces más caliente que lo normal. Entonces, esta gran chispa va a llegar y quemar hombres. Van a haber algunos que sobrevivan, quienes no estarán afuera en lo abierto, pero quien quiera que esté en lo abierto, esto lo va a quemar. Sigamos. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Un corazón endurecido en verdad. Piensen esto: si estos malvados, inspirados por Satanás el diablo y los demonios, pueden fijar su voluntad para no arrepentirse, ¿no cree que nosotros deberíamos ir a Dios y pedirle que nos dé un corazón tierno hacia Él y hacia Jesucristo y los santos, y que tengamos pilares de bronce, hierro, pedernal, para soportar todas estas cosas que van a llegar, y ser capaces de pararnos firmes por Dios? Usted sabe, Mucha gente se rinde fácilmente de Dios, porque no se siente cómoda y no tienen lo facilito que siempre han querido. Esto no va a ser algo facilito, necesita entender eso. Note, sigamos leyendo. Y blasfemaron el nombre de Dios, quien tiene autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad. Y ellos carcomían sus lenguas por el dolor, y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aún así, no se arrepintieron de sus obras. Vea, en toda situación, Dios les dio una oportunidad de arrepentimiento, pero no lo hicieron. Sigamos. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates. Porque después que se secó una vez, luego va a fluir nuevamente. Entonces ahora va a ser secado de nuevo. Leamos. Y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Después de todas las cosas que pasaron, van a estar convencidos por el poder demoníaco supernatural que deberían ir y pelear esta invasión del espacio. Esta es su última esperanza. Leámoslo, verso 14. Porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero, para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Y van a ir. Y les da una advertencia nuevamente. Note cómo esto es un patrón en toda la Biblia. Leamos. He aquí, vengo como un ladrón. Bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos, para que no pueda andar desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Es una referencia directa a los laodiceanos y a las cinco vírgenes necias de Mateo 25. Leamos. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Armagedón es la batalla de Dios contra los ejércitos de este mundo. Leamos. Entonces, el séptimo ángel derramó su frasco al aire, y una gran voz salió del templo diciendo desde el trono, «Está terminado». Nosotros vamos a oír esto, porque estamos en el mar de vidrio. Leamos. Y hubo voces y truenos y relámpagos y hubo un gran terremoto, tal como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra. Tan poderoso terremoto y tan grande. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, con todos sus superedificios. Sigamos. Y Babilonia la Grande fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de la furia de su ira. Y toda isla desapareció y las montañas no fueron encontradas, porque fueron aplanadas y los valles levantados. Leamos. Y gran granizo, cada piedra del peso de un talento, cayó desde el cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Tal vez algunos tenían protección, tal vez estaban en sus tanques y el granizo no aplastó sus tanques, o lo que sea que pueda ser. Porque usted ve, ahora van a reunirse para la batalla final. Está aquí, en Apocalipsis 19. Y todos los santos van a ir, y todos nosotros vamos a descender con Cristo a la tierra. Leamos, verso 14. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos, y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro, y de su boca sale una espada afilada, para con ella poder herir a las naciones. Todo lo que Dios tiene que hacer es dar la orden, y es hecho. Leamos. Para con ella poder herir a las naciones, y las pastoreará como una con una vara de hierro. Eso es lo que van a tener para traer a esta gente que no se arrepintieron del 10% que quedó. Después de todo esto, que van a entrar al milenio y ser los primeros seres humanos en el reino de Dios, administrado por Cristo y los santos. Y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego vi un ángel de pie en el sol, que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Dios va a limpiar el reguero. Leamos lo que dice acá. Vengan y júntense a la cena del gran Dios, para que puedan comer la carne de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos. Entonces todo el remanente dejado se reúne. Leamos. Para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y entonces Dios va a enviar a un ángel. Lo primero que va a ser hecho, la bestia va a ser tomada. Leamos. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre, y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Y luego llegamos a Zacarías 14, al verso 4. Donde dice, leamos Zacarías 14, verso 4. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos, y todos los santos con él. Y luego, el siguiente evento de mayor importancia, desde el tiempo del jardín del Edén, va a tener lugar, como lo representa el día de expiación.